Teología para hoy.
Bienvenidos al episodio 21 de la novena temporada de Teología para hoy, que estamos dedicando a comentar el libro del Apocalipsis. En el episodio anterior asistimos a la expulsión del dragón de nuestra amada tierra. Sus secuaces, la bestia, el falso profeta y la gran prostituta habían sido ya eliminados en los episodios anteriores. Así que el mal ha sido expulsado del mundo que habitamos los humanos. Y una vez que han sido eliminados estos agentes del mal y sus secuaces, se aniquiló también el último enemigo del género humano, que es la muerte. Así que ya ha acabado el mundo tal como lo conocemos y todo está preparado para que pueda estrenarse la nueva creación, la creación 2.0. Y eso es lo que vamos a contemplar hoy en el capítulo 21 del libro del Apocalipsis, que vamos a empezar a leer desde su primer versículo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una esposa que se ha adornado para su esposo. Cierro la cita. Dios crea un nuevo mundo, muy distinto del actual, pero también en continuidad, puesto que va a tener los mismos humanos que el primer mundo que estamos habitando. Para ese nuevo mundo, en ese nuevo mundo hay un nuevo cielo y una nueva tierra, pero el mar ya no existe. ¿Y por qué, no? Porque a algunos nos gusta mucho el mar. ¿Por qué el Apocalipsis hace desaparecer el mal? Pues porque en la Biblia el mar tiene connotaciones muy negativas. Israel nunca fue un pueblo marinero, a diferencia de sus vecinos del norte, que eran los fenicios, que sí fueron muy marineros y llegaron hasta las costas de España. Pero los judíos, aunque tenían la costa cerca, vivían de espaldas al mar. Y además, en el Antiguo Testamento, el mar es un lugar sospechoso, porque es opaco. Y esto a veces se ha comparado con la vida espiritual, ¿no? Lo opaco, lo que no vemos, es lo peligroso. El mar es opaco y puede esconder monstruos y peces gigantes que se comen a Jonás. Así que el mar ya no existe, porque además fue lo que la bestia, si recuerdan el Imperio Romano, utilizó como base de su poder, el mar Mediterráneo. Así que en esta creación 2.0, fuera con el mar, no hay mar. Pero lo importante es que hay un cielo nuevo y una nueva tierra que sirven de escenario cósmico para lo que se va a narrar a continuación. La llegada desde el cielo de la nueva Jerusalén, engalanada como una novia para su esposo. Es un poco difícil imaginar una ciudad que es una novia vestida para la boda, pero bueno, el Apocalipsis nos tiene ya acostumbrados a estas imágenes imposibles, ¿no? Imaginamos esta ciudad hermosísima, fundiéndola en nuestra imaginación con una mujer guapísima, que se ha puesto además de gala para la fiesta de su boda. Y con esta doble imagen, el autor del Apocalipsis nos quiere decir dos cosas. La primera es que la experiencia humana del matrimonio es una metáfora de la profunda relación que Dios quiere establecer a través de Cristo con la humanidad. Cristo es el novio, la humanidad es la novia. Y esta es una imagen, la imagen del matrimonio como metáfora de la relación entre Dios y la humanidad, Dios y el ser humano, pues ha sido utilizado a través de la historia por los místicos, ¿no? Quizá el más famoso, San Juan de la Cruz, quien escribió, por citar una estrofa del Cántico Espiritual, entrádose a la esposa en el ameno huerto deseado, y a su sabor reposa, el cuello reclinado sobre los dulces brazos del amado. La cita es solo un ejemplo de la muchísima poesía de San Juan de la Cruz y de otros místicos que utilizan esta imagen matrimonial. Y la segunda imagen, ¿no?, que se funde con esta primera, es que esta novia es también una ciudad. Y esta imagen de la ciudad, de la Jerusalén celeste, esposa del Cordero, ¿qué es lo que nos quiere decir? ¿Cuál es su mensaje? Pues que estamos destinados a una salvación en comunidad, no individuos cuyas almas suben al cielo, ¿no? Salva tu alma, ¿no? No es salva tu alma, ¿no? Salvémonos juntos como comunidad, ¿no? Cuando los dibujantes de viñetas, ¿no?, pintan el cielo, pues pintan nubecitas y encima de cada nubecita pues hay un bienaventurado con su arpita, con su arpa, ¿no? Un señor, una señora con su arpa. En España, personas que han adquirido un cierto nivel de riqueza, pues muchas veces invierten ese dinero en una vivienda unifamiliar, en las afueras, ¿no? Un chalet en una urbanización, como la aspiración de la clase media alta. El Apocalipsis nos dice que el cielo consiste en vivir en una ciudad con tus vecinos y vecinas, personas de distinta procedencia que no has elegido, con distintas profesiones, con distintas ocupaciones, con distinto carácter, hombres y mujeres, juntos y organizados. El cielo es una ciudad, no es un conjunto de parcelas privadas. Y de este modo nos invita a imaginar un más allá, no en clave individualista, en el que cada uno disfruta privadamente de sus placeres, sino una comunidad, una gran ciudad habitada por hombres y mujeres de todo tipo. Dicho de otro modo, lo que hace que el cielo sea cielo son sus habitantes. Es decir, la relación mutua que la buena gente tiene entre sí. Y no solo que estén libres de sufrimiento o que estén más o menos cómodos, ¿no?, sino que son personas que han aprendido a amar y a convivir. Y por eso el cielo es una ciudad, la nueva Jerusalén. Seguimos leyendo. Y oí una gran voz desde el trono que decía: he aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha desaparecido. Cierro la cita. Un ángel de junto al trono de Dios habla para explicar esa visión que ya se ha presentado de la nueva Jerusalén. Esa ciudad que acabamos de contemplar, nos dice, no será solo la morada de los seres humanos, sino también la morada de Dios. En el inicio de la Biblia se describe el paraíso, el jardín del Edén, y se nos dice que Dios se paseaba por ese jardín al caer la tarde. Es un lenguaje mítico, simbólico, pero lo que Dios no está en su propio espacio allí lejos en el cielo y los humanos aquí en la tierra, sino que se vuelve a juntar cielo y tierra, ¿no? Y Dios se hace presente en la vida humana. Los humanos conocerán la cercanía de Dios. ¿Y qué hará Dios ahora que está tan cerca? Dice la Escritura, enjugará las lágrimas de sus ojos, ¿no? Enjugará las lágrimas de los que vienen doloridos de la vida. Consolará uno a uno a los que llegan llorando de este mundo que habitamos ahora, como una madre que seca con ternura las lágrimas de su hijo pequeño que llora. Y le dice, ya está, no llores. no habrá motivo para llorar, pues ya no habrá ni muerte, ni duelo, ni dolor. Seguimos leyendo. Y dijo el que está sentado en el trono: Mira, hago nuevas todas las cosas. Y dijo: Escribe, estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré de la fuente del agua de la vida gratuitamente. El vencedor heredará esto. Yo seré Dios para él y él será para mí hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, impuros, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cierro la cita. En el pasaje anterior había hablado un ángel. Dios morará con ellos. Ahora es Dios mismo quien toma la palabra y se presenta a sí mismo como el Alfa y la Omega, la primera y la última letra del abecedario griego, el principio y el fin. Dios, que es el creador, el que puso en marcha el universo y la aventura humana sobre la tierra, también nos espera al final. Él es el principio y el fin. El que puso en marcha el universo también lo llevará a su plenitud, a su conclusión. Porque toda buena historia, todo buen relato tiene un principio y un fin. Luego se hace referencia a algo que Jesús dijo a la mujer samaritana, según el Evangelio de Juan. Jesús le dijo a la samaritana: El que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Cierra la cita. Juan 4:14. Según el Apocalipsis, Dios, al final de los tiempos, dará de beber esta agua que se convierte en una fuente de vida, la misma vida que viene de Dios, en cada uno de nosotros. Vida renovándose porque está en conexión con el autor de la vida, que es Dios. Y añade: Yo seré Dios para él y él será para mí hijo. Cristo es el Hijo eterno de Dios. En Cristo nos hacemos también nosotros hijos del Padre, que es como decir que entramos en ese amor trinitario que unen al Padre, al Hijo y al Espíritu. Y ese será el fin en el sentido de meta y también de fin temporal, la culminación de la aventura humana sobre la tierra en el que seremos adoptados como hijos de Dios en el Hijo Jesús y seremos introducidos en ese espacio de amor que es la Trinidad. Y luego sigue una advertencia: cuidado, los que hayan configurado su vida como enemigos de la verdad, de la justicia, no tendrán parte en ese mundo nuevo. Seguimos leyendo. Y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete últimas plagas y me habló diciendo: Mira, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en espíritu a un monte grande y elevado, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, y tenía la gloria de Dios. Cierro la cita. Recordemos los siete ángeles que tenían las copas, que eran las siete últimas plagas. Pues uno de estos ángeles, en vez de traer sufrimiento y destrucción, trae curación, un anuncio de la curación y la vida. La visión es la misma, la Nueva Jerusalén, pero el autor del Apocalipsis, Juan, es llevado a una especie de punto panorámico desde el que se contempla especialmente bien cómo es esta ciudad. Y lo siguiente va a ser la descripción de la Nueva Jerusalén. Vamos a leer. Su resplandor era semejante a una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y elevada. Tenía 12 puertas, y sobre las 12 puertas 12 ángeles, y nombres grabados que son las 12 tribus de Israel. Al oriente, 3 puertas. Al norte, 3 puertas. Al sur, 3 puertas. Y al poniente, 3 puertas. Y la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo usaba como medida una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad se asienta sobre un cuadrado. Su longitud es igual a su anchura. Y midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. Su longitud, anchura y altura son iguales. Cierro la cita. Es una imagen al mismo tiempo maravillosa y bastante extraña. Como todas las ciudades de la antigüedad, esta ciudad tiene murallas, pero estas murallas son altísimas. De hecho, la ciudad tiene la forma de un cubo geométrico. Tiene la misma anchura que la longitud, que la altura. Y este cubo tiene una arista de 12.000 estadios. Un estadio son 200 metros. Haciendo la multiplicación, tiene una arista de 2.400 kilómetros. Es un perfecto cubo de 2.400 kilómetros de arista. Es algo que ni siquiera las películas de ciencia ficción se han atrevido a representar, una cosa de este tamaño tan descomunal. Obviamente no es una cifra que deba tomarse cualitativamente, sino que la fuerza de la imagen está en la repetición casi obsesiva del número 12. 12 aparece como 4 o 5 veces, y cada vez que aparece el número 12, recordemos, es el pueblo de Dios. Esta ciudad es para el pueblo de Dios. 12 puertas, 12 cimientos, 12, todo 12, ¿no? Bien. Es una ciudad que exclama por sus características, pueblo de Dios. No nos salvamos como individuos, sino en comunidad, como pueblo. Seguimos leyendo. Y midió el grosor de su muralla, 144 codos, con medida humana, que era la del ángel. Y el material de su muralla es de jaspe, y la ciudad es de oro puro semejante al vidrio puro. Y los cimientos de la muralla de la ciudad están adornados con toda clase de piedras preciosas. El primero es de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de calcedonia, el cuarto de esmeralda, el quinto de sardónica, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de ágata, el undécimo de jacinto, el duodécimo de amatista. Y las 12 puertas son 12 perlas, cada una de las puertas hecha de una sola perla. Y la plaza de la ciudad era de oro puro como vidrio traslúcido. Cierro la cita. Una ciudad maravillosa hecha de piedras preciosas y de un oro traslúcido, que por supuesto es un material imaginario, y el grosor de esta muralla tiene 144 codos, 144, que es 12 por 12, ¿no? De nuevo esta repetición obsesiva por el número 12. Pues si tenéis curiosidad, un codo son 45 centímetros, es la distancia entre la punta del dedo, no sé si es la anular, del dedo corazón. Es la distancia entre la punta del corazón y el codo, que se supone son 45 centímetros. 144 codos son 65 metros de grosor. Son estas murallas. Pero, repito, lo de menos es el número en su sentido cuantitativo, sino el símbolo del 12 por 12. Seguimos leyendo. Y en ella, en la ciudad, no vi santuario. Pues el Señor Dios Todopoderoso es su santuario y también el Cordero. y la ciudad no necesita del sol ni de la luna que la alumbre, pues la gloria del Señor la ilumina, y su lámpara es el Cordero. Y las naciones caminarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán su gloria hasta ella. Sus puertas no se cerrarán, pues allí no habrá noche. Y llevarán hasta ella la gloria y el honor de las naciones. Y no entrará en ella nada profano, ni el que comete abominación y mentira, sino solo los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Cierro la cita. Esta ciudad no tiene templo, porque no hace falta. El templo es el lugar, la morada de Dios. Aquí Dios está por todas partes. Dios se pasea por sus calles. No hace falta un templo que lo contenga y al mismo tiempo lo encierre. No habrá santuario, no habrá templo. Y tampoco necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque Dios, al estar Dios, la luz inundará esta ciudad. Todos los pueblos de la tierra participarán, vivirán en esta ciudad. Y las puertas de las murallas, que en la antigüedad se cerraban por la noche, en el caso de esta ciudad no, porque no hay ningún peligro, no hay nada que la amenace. Seguimos leyendo y entramos ya en el capítulo 21 de, y último de este libro del Apocalipsis. Y me mostró un río de agua de vida, reluciente como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de su plaza, a un lado y otro del río, hay un árbol de vida que da 12 frutos, uno cada mes. Y las hojas del árbol sirven para la curación de las naciones. Y no habrá maldición alguna. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le darán culto. Cierro la cita. Aquí hay un copieteo del autor del Apocalipsis de un pasaje del libro del profeta Daniel, que es uno de los libros que más influenciaron este género literario, el género literario del Apocalipsis. En el libro de Daniel hay una visión del autor en el que un río sale del templo de Jerusalén y ese río lleva vida al desierto. Bien, pues en este caso es también el de esta ciudad, no del templo, porque no hay, sale, hay un río y ese río, junto a ese río crecen árboles frutales, árboles frutales cuyas hojas sirven de medicina. Es decir, esta ciudad es un lugar de curación, ¿no? El que llegue herido, el que llegue enfermo, será curado de sus males y ya no habrá más maldición, ya no habrá más cosas que nos hagan sufrir. Vamos con las últimas palabras que vamos a comentar hoy, que son también las últimas palabras de la sexta sección del libro del Apocalipsis. Hay un pequeño epílogo que leeremos la semana que viene, pero hoy terminamos la sexta sección dentro del cuerpo principal de este libro. Leo estos dos versículos, versículos 4 y 5 del capítulo 21. Y verán su rostro, y su nombre estará sobre sus frentes, y ya no habrá más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Cerramos la cita. Los ciudadanos de la Nueva Jerusalén verán el rostro de Dios y vivirán en una luz inextinguible que procede del mismo Dios. Y todos serán reyes y reinas y reinarán por los siglos de los siglos. Terminamos así este episodio y también terminamos así la sexta parte del libro del Apocalipsis, a la espera de concluir la semana que viene todo el libro con el comentario del epílogo. Os dejo, como siempre, con la pregunta. El filósofo existencialista Jean-Paul Sartre escribió: el infierno son los otros. Quería decir que los demás, con su mirada, limitan mi libertad, que deja de ser omnímoda. Y eso es el infierno, que no puedo hacer lo que me da la gana. En cambio, el Apocalipsis nos dice: el cielo son los demás. ¿Quién tiene razón? ¿En qué sentido tiene razón Sartre y en qué sentido tiene razón el Apocalipsis? Os dejo con la pregunta y nos vemos la semana que viene. Que tengáis buena semana.